mismo, tanto como cualquier otro ser humano en el universo entero, mereces tu amor propio y afecto. Una frase de Buda.
8:15 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Suárez, psicóloga, terapeuta, y ella siempre nos comparte esos temas mágicos que nos ponen y nos invitan a reflexionar. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a todos los Camino al Sol oyentes a esta reflexioncita.
Sí, buenos días. ¿Cómo que siempre nos encantan?
Claro.
Yo quisiera hablar hoy de los cambios en la familia y el aprendizaje emocional para cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la familia es un sistema. Y cuando cambia la situación de una de las piezas del sistema, se desequilibra todo el sistema. ¿Sí? Y estamos en tiempos de cambio. Ahora el último cambio es la vacuna. Vamos a ver cómo emocionalmente reaccionamos a este cambio. Pero los cambios dentro de la familia no solo desequilibran el sistema entero, sino que cada miembro de la familia tiene que cambiar su rol, su papel, lo que hace. Y van los ejemplos que me parece que pueden ayudar. Supongan una familia y en esta familia ocurre un cambio. Por ejemplo, se casa un hijo. Por ejemplo, hospitalizan a alguien por una cirugía o por COVID. Por ejemplo, alguien se va fuera del país por una beca. Alguien fallece. Alguien sufre un accidente. Llega un nuevo miembro de la familia. La pareja se separa o se divorcia. Esta situación o estas situaciones que les pongo de ejemplo impactan absolutamente a todos los miembros de la familia. Y los impactan de manera diferente y les producen emociones diferentes y los preparan para enfrentar los cambios en el futuro. ¿Qué quiero decir? Supongan ustedes que se casa una hermana y es la hermana más chiquita y resulta que yo soy la más vieja. Esta situación que ella se casa y se va me deja a mí como hermana mayor en la casa, siendo mayor, no tengo novio, no estoy casada, con una serie de emociones. Me da alegría, pero me da envidia. Sí. Antes mi hermana era la que hacía ciertas cosas en la casa, ahora las tengo que hacer yo porque mi hermana ya no está. Sí. Me da por trancarme en mi habitación con más frecuencia. Sí. O se va un hijo de beca, y cuando el hijo se va de beca, la madre sufre, llora, quiere verlo, no puede estar sin él. O cuando hay un accidente, ¿cómo reacciona la familia? Hay personas que cuando hay accidentes, miembros de la familia prefieren no estar, prefieren meterse en una cuevita para no sentir. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo los cambios en el sistema familiar desajustan la familia, la desequilibran. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando llega el hermanito y pierde su lugar de único, eso no es fácil para ellos. Ustedes ven que uno dice, ¡ay, está celoso! Pues claro que está celoso. Y hay que ver cómo lo ayudamos a que reequilibre y haga el cambio con emociones mejores. Por lo que yo quería decirles hoy que toda esta idea de que cuando un miembro del sistema cambia, todo se desequilibra y todo hay que readecuarlo, proviene de un término que se llama morfogénesis. Es un término de la cibernética. Es un término introducido por Maruyama. ¿Y qué es la morfogenética? Es la capacidad que tienen los sistemas para modificarse como estrategia para continuar. Es decir, si la familia, frente a los cambios, no se modifica, la familia desaparece. Por eso es que hay una gran presión a que una vez que hay desequilibrio, se entren mecanismos de readaptación dentro de la familia. Hasta ahí. Espero que...
Hasta ahí vamos. Y ahora con esto de la pandemia, pues en todas las casas se dan cualquiera de esas situaciones que tú acabas de mencionar, María Elena, porque la vida no se detiene, y además la pandemia se suma.
Se suma. Y ahora vamos a ver, fíjense, antes de entrar a las quejas que nos producen los cambios, porque inmediatamente hay un cambio que amenaza el sistema familiar, uno empieza a quejarse. Pero es cómo es posible... Que tu hermana esto, ¿cómo es posible? Yo les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que quiero que quede claro para ustedes es que la forma en que Cintia, Rey, Sobeida, yo y todo el mundo reaccionamos a los cambios, la aprendemos en nuestra familia de origen. Es decir, yo reacciono o me produce una emoción el cambio y esta está relacionada con mis ancestros, mi padre y mi madre. ¿Okay? Dicho así, para nosotros saber verdaderamente si somos flexibles al cambio o si nos rechazamos el cambio, yo pediría a todos los que nos escuchan que nos hagamos algunas preguntas. Y la primera es, piensen en su familia de origen y piensen cuando había desequilibrios, por ejemplo, de repente papá se quedaba sin trabajo, por decir algo, ¿cómo reaccionaba la familia de origen a estos cambios? ¿Qué pasaba? Si papá se quedaba sin trabajo, a lo mejor... Estoy inventando. La mamá dice, pero ¿cómo es posible? Te dije que tenías que trabajar más. O la mamá dice, no te apures, mi amor, vamos a resolver. O X. Cada hijo reacciona ante esto de manera diferente. Hay un hijo que se preocupa mucho. Dice, ¿qué voy a hacer yo para ayudar y para ganar dinero? El otro dice, no, eso se va a resolver. Cada uno. Entonces, reflexionemos. ¿Cómo manejaba mi familia los desequilibrios que producía el cambio? Primera cosa. Los dejo un momentico para que piensen rapidito en alguna. ¿Sí? ¿Cuál era mi conducta frente a estos cambios? ¿Sí? Yo podía hincarme y rezar y pedir que eso terminara rápido. ¿Cómo yo podía decir voy a salir a la calle a vender limonada? ¿Cómo yo podía decir... No, hombre, no le des mente, sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo reaccionaba frente a estos cambios? Y mi comportamiento, que era o ponerme a orar o salir a vender limonada o lo que fuera, ¿cómo me sentía emocionalmente? ¿Me daba tristeza? ¿Tendía a sentirme muy alegre porque a lo mejor mi papá iba a estar más tiempo en casa? Lloraba porque estaba muy deprimida. ¿Cuáles eran las respuestas emocionales? ¿Y cómo se adaptaban al nuevo contexto? Todas estas preguntas de reflexión nos sirven a nosotros para saber nuestra flexibilidad al cambio o nuestra dificultad al mismo. ¿Ok? Repito las preguntas. ¿Cómo manejaba mi familia de origen los desequilibrios? ¿Cuál era mi conducta frente a los cambios? cuál mi respuesta emocional y cómo me adapto al nuevo contexto. Supongan que el padre muere. Aquí hay un desequilibrio muy importante en la familia, o la madre muere. ¿Qué hago yo? A lo mejor yo me convierto en la persona que sostengo al padre que queda vivo, que lo acompaño, que le doy amor y apoyo emocional. A lo mejor simplemente me meto en mi habitación a llorar. ¿Se dan cuenta? Y para esto tengo algunas sugerencias. Si ustedes hacen un listado de los cambios que se han producido en su familia de origen, los más importantes en los últimos años, en su familia de origen, no en la que conforman hoy, y frente a esos cambios, usted especifica cómo reaccionó usted a este cambio y cuáles fueron los roles que usted asumió con este cambio y cuáles los hermanos. Suponemos un padre que enferma, grave, años está enfermo, y que hay una niña pequeña en la familia y dos hermanos. La preocupación en esa casa es la vida del padre. Ese niño pequeño, ¿verdad? No puede tener la atención ni de la mamá ni de ningún adulto porque todos están pendientes de la salud del padre. Y entonces probablemente los dos hermanos que son mayores que ese niño asumen las conductas de parentalización con ese niño. Y ahí empieza a escribirse una historia. ¿Ok? Va. ¿Estamos claros?
Sí, sí, sí. Bastante. Estamos todos reflexionando, yo creo.
Entonces, cuando estamos en una relación de familia o de pareja, y cuando sentimos que hay cosas en la familia o en la pareja que no cambian, porque siempre queremos que sea el otro que cambie, siempre, nos quejamos y decimos cosas tales como: yo soy la que tengo que hacer todas las cosas y no se hace nada. Otra que: tengo que sentarme a ayudar a mi hijo con las clases o con las tareas porque si no, no lo hace. Otra queja: siempre quiere hablar de problemas cuando llego de trabajar o cuando estoy cansado. Parece que no puede vivir sin quejarse de algo. Otro ejemplo: él debe saber lo que quiero, se lo he dicho muchas veces. Otro ejemplo: estoy cansado de repetir lo mismo, nadie me hace caso. ¿Sí? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, por supuesto, ¿verdad? Y hay muchas otras quejas que usted puede agregar a esa lista. Mi jefe no me toma en consideración. Para mi mamá y mi papá, mi hermano es el predilecto, le dan todo, a mí no me dan nada. Yo he tenido poca suerte en la vida. Hay muchas quejas. Y siempre la queja, lo que tiene atrás, es la solicitud de que el otro cambie. Pero si ya vimos que para mí cambiar yo me resulta difícil, entonces vivo queriendo cambiar a los otros. ¿Y cuál es la sugerencia de qué empezar a hacer para dejar de quejarse de que el otro no cambia? Empezar a cambiar yo. Porque si la familia es un sistema y yo me quejo de mi pareja y espero que mi pareja o que mis hijos cambien, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar yo, y si cambio yo, eso repercute en todo el sistema.
María Elena, y si estoy escuchándote, entiendo lo que dices y veo que en la familia hay una situación y tomo esa decisión de dar ese paso, pero por yo dar ese paso, me estoy convirtiendo en elemento de conflicto en la familia. porque no me estoy comportando como tradicionalmente se espera en la familia. Por ejemplo, aquella en la que hay una serie de temas que no se tocan, o no se, hay algunas cosas que de frente no se hablan. Y yo comienzo a mostrar esa actitud diferente, y por esa actitud diferente comienzo a desatar o abrir a esa caja de Pandora, comienzo a mostrar cosas. ¿Cuál sería la forma más adecuada de manejar todo esto? Si yo por detonar ese elemento de diferencia, comienzo entonces a alborotar las avispas.
Sí, mira, Ray, hay una cosa que se llama en psicología transgeneracional la buena conciencia y la mala conciencia.
Okay.
La buena conciencia es cuando tú te apegas absolutamente a todo lo estipulado, explícita y implícitamente por tu familia. No te sales de ese modo. Y la mala conciencia es que tú empiezas a salirte de ese esquema. Esa mala conciencia da culpa porque uno no está siguiendo los cánones de la familia. Y la buena o la mala noticia es que aunque tú lo planteas en tu pregunta como un acto consciente, cuando hay, por ejemplo, cosas que no se hablan en la familia o secretos que no se hablan en la familia, aunque no se hablen, tienen impacto en la familia.
Totalmente.
¿Sí? Y si no se hablan, aparecen síntomas que pueden ser hasta físicos. Entonces, si tú, porque así lo decidiste o porque estás haciendo un proceso personal, empiezas a hablar de estas cosas y a generar conflicto, el conflicto es la oportunidad de que el sistema cambie y crezca. Entonces, ¿cómo lo debes hacer? Porque esa es la gran pregunta. Quizás no sea recomendable confrontar y decir, pero tú nunca me dijiste que mi abuelo era un alcohólico.
Exacto. Sí, sí.
Nunca me lo dijeron y yo averigué y supe que era un alcohólico, un loco, y que tuvo mujeres. No es la forma. Uh-huh. Sí. La forma que hay que investigar es del corazón, decir, ¿pero qué pasó con el abuelo? Siempre he tenido dudas de su vida. La gente siempre habla de sus abuelos. ¿Qué pasó con el mío? Es decir, abrir desde la comprensión de por qué no se habla de ese secreto en esa casa. No desde la confrontación. ¿Sí? Entonces implica un estilo de comunicación comprensivo con la familia. Porque dicho de otra manera, en la familia, cuando ocurren estas cosas, a veces uno de los miembros empieza con síntomas, por ejemplo, distracción en clase, no aprende, es rebelde, es contestatario. Y eso lo que nos está indicando es que ese miembro del sistema familiar es el chivo expiatorio de una situación que hay total en el sistema.
Sí, está detonando algo.
Uh-huh. Está detonando algo. Y muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a trabajar con el niño y a darle pastillas al niño y al niño.
Sí. Y o a culpabilizarlo o a etiquetarlo, porque tú, y al final él lo que está es teniendo una manifestación de algo que está pasando en la familia.
En el núcleo de la familia. Y volvemos al sistema.
Totalmente.
Él es una pieza y consciente o inconscientemente está generando para que la familia se reequilibre. ¿Sí? Entonces, la propuesta es, no sé si quedó clara la respuesta.
Sí, sí, muy bien. Sí, muchísimas sí. Gracias.
Entonces, en lugar de estar yo instalado en la queja, porque el otro no cambia, porque el otro no hace, porque el otro lo que sea, la propuesta es empezar a cambiar yo. Ahora me engancho a un programa que oí de ustedes, donde se hablaba de cómo los padres tienen que contener a sus hijos desde el corazón, etcétera, etcétera, ¿no?
Con Isabela Paz tuvimos esa conversación el miércoles, sí.
Exacto. Y entonces yo decía, ok, yo puedo asumir eso como una estrategia, ¿sí? Y decir, ok, la recomendación es contención a mis hijos. Si yo lo hago desde el corazón y emocionalmente comprometida, va. Pero si a mí lo que me dice Isabela es eso, y yo le hago caso a Isabela, pero siento cosas diferentes, eso no va a funcionar.
Claro, no está siendo coherente con todo el
acto. No está siendo coherente. Por eso a veces yo tengo mucho cuidado en no dar recetas, porque esto es como la vacuna. ¿Quién sabe cómo va a reaccionar cada quien? ¿Qué trae adentro de eso?
Es una construcción personal, claro. Una receta personal.
Pero lo que sí, y como una vacuna, lo que hay es que ponérsela. Es decir, hacer un acto de conciencia en la familia. Miren, hay una situación y tenemos que verla. Y sea uno de los miembros, no importa la edad o la posición dentro de la familia, cuando hay una situación es dentro que hay que verla y hay que tocar esos temas. María Elena Suad, gracias por tu tema. Nos dejas con muchísimos aprendizajes. Y ahí está la invitación. Si algún amigo o amiga Camino al Sol oyente quiere seguir profundizando en esta conversación contigo, ¿cómo se pone en contacto?
Y bueno, se pueden poner en contacto conmigo en el WhatsApp 809-868-0886 para iniciar este viaje hacia adentro del sistema familiar y producir los cambios desde ahí.
Buenísimo. Muchísimas gracias. María Elena Suárez estuvo con nosotros aquí en Camino al Sol.